Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio Radio AMLO. Gracias por tomar nuestra mano y caminar con nosotros. Hoy vamos de la mano de un poeta al que la poesía siempre le ha acompañado. Y si alguna vez caminando por la vida se le ha perdido, ha vuelto a encontrarlo y a encontrarla. Un poeta hombre y lobo. Sí, un lobo que se ha hecho hombre para ser poeta. Un amigo de siempre y para siempre. Que en algún momento de la vida nos perdimos, tal vez, para buscarnos y encontrarnos. Y seguir el mismo camino de la poesía. El camino de los sueños y los caminos de la libertad de ser. Miguel es y será siempre un amante de la naturaleza, de la justicia, de la verdad, de la amistad. Ha andado varias sendas desde la psicología, entendiendo a la gente, y el magisterio transformando a la gente, hasta adiestrador de perros, jardinero, paisajista, experto en piedras. Es un hombre que ha ido de lo actual al hombre de Cromañón. Dejó esos amores, esos gustos y esa vida para dedicarse en totalidad a lo que ama, la poesía, y para convertirse en poeta. Bienvenido, Miguel.
Buenas noches, Rosario. Buenas noches, aquí son las 12 de la noche, a todos los que nos están escuchando. Me has puesto rojo, Rosario. Gracias.
¿Cómo ves? Es que has hecho muchas cosas. La verdad que yo recuerdo cuando me contabas, fuiste un profesional en cuanto a los jardines botánicos. Eres un profesional en las piedras, sabes de piedras, sabes de lobos, sabes de perros y sabes mucho de poesía.
Sí, o sea, cuanto más sé, más cuenta me doy de lo poquito que sé, y lo digo de verdad, no puedo decir. Pero vamos, sí puedo decir que mi sueño era acabar de poeta, y lo he conseguido. Mi sueño era montar una editorial a mi manera, y también lo he conseguido. Y aquí estoy, no puedo decirme, soy feliz.
Cuéntame un poquito de la editorial, Miguel. ¿Cómo
La editorial que
cómo se llama? ¿Quiénes están contigo? ¿Cuántos libros has editado?
bueno,
¿Tuyos
yo
y ajenos, eh?
venía de otro tipo de editorial más formal. Entonces, es muy sencillo. Vi que el futuro estaba, y lo digo por desgracia, porque soy un amante de las librerías, del olor a papel. Y cuando Amazon empezó a sacar en papel, pues se me ocurrió a mí, como a otros, que con imprenta, que como la tenemos, además de última generación, y con mi amor, y lo digo de verdad porque es así, tú lo sabes, por los latinos y los problemas editoriales tan grandes que tenéis allí, fue lo que más me motivó. Se llama MRV. Somos una editorial independiente, somos muy económicos, por una razón, porque lo que formé es una cooperativa en la que todos somos poetas o escritores. Y el que no ganemos apenas dinero, también nos da al mismo tiempo el poder escoger una línea de calidad, que es lo que intentamos, ¿no? Y poco más te puedo decir. Llevamos casi 200 libros publicados y míos personales, que los míos ya vienen de otras editoriales, pero vamos, claro que lo editorial. Tengo ya algunos, sí.
Miguel, hay un poema
Dime.
tuyo que a mí me gusta muchísimo. Si no fueras poeta, ¿qué serías?
Si no fuera poeta, ostras.
Si no fueras
Es
poeta.
que no, siempre escribiría poesía, pero es que ahora mismo Ahora mismo, si por mí fuera, estaría en el Mediterráneo montado en un barco recogiendo enanos. Sería siempre de ayuda a la humanidad, pero desde la soledad, por supuesto, no. Eso lo tengo muy claro, ¿no?
Yo sé que serías un dragón.
¿Sería qué? Perdona.
Un dragón. Si me
Un dragón.
permites, escucha, por favor.
Muy
Hoy
bien.
soy el último dragón y pasados los siglos vuelvo a escupir fuego, el olor a tinta, a tanta rosa muerta, a tanta estrella triste. Me he despertado. El alarido doloroso del hambre surgiendo en las entrañas me ha despertado. Los dragones solo volvemos a la vida si el ruido que nos llega es de lamentos muy amargos. He salido de mi letargo al escuchar los aullidos de la desesperación, los gritos y llantos de las nanas muertas, cada vez que la luna se lleva de la mano un hijo, una nana llorando por cada niño. Los dragones cantamos nanas muy mal, pero yo he cantado. Yo, el último dragón, he abierto las alas y volado. He visto lo mismo con diferentes mortajas que en el pasado. Los mismos atropellos, los mismos dioses falsos, igual imperio de la sinrazón, la misma ley del iluminado. Y por encima de todo, el mismo miedo grabado. Los dragones muy pocas veces llegan a llorar. Y yo he llorado, viendo la misma miseria, la misma esclavitud y el mismo látigo. La misma colección de collares y grilletes en un escenario gris de hormigueros, donde solo cambia que las hormigas de antes ahora son humanos. Un espejismo de torres de Babilonia, queriendo cada vez más alto tocar el cielo. Los dragones no apretamos los dientes y los he apretado. Yo, el último dragón capaz de mover nubes con su aliento. He visto las mismas guerras y estandartes falsos, las fosas de iguales inocentes torturados y enterrados, las mismas chozas semejantes, leprosos, idénticos palacios. El hombre no ha aprendido nada de los errores pasados. Los dragones cantamos las leyendas que una vez nos contaron los viejos sabios. Por primera vez en mi vuelo he callado. Yo, el último dragón, dormiré para ya no despertar. No me queda rastro de esperanza. Sepan que los dragones no desaparecieron, incapaces de mantener la magia, su razón de existir y volar soñando, escupiendo fuego. Uno a uno, durmiendo, se fueron suicidando. ¡Wow! ¡Bravo!
Rosario, me has emocionado, que bien la has leído.
Es que te digo que cuando lo leí me encantó, Miguel. Es una forma de decirle al mundo, no solo a España, a México, a Nicaragua, a Guatemala, a Argentina, al mundo. Despierten, pueblo. Despierten.
Pues sí, era lo que intentabas. Y además lo suelo hacer bastantes veces. De este poema estoy realmente orgulloso, es la verdad, ¿no?
Muy buen poema. A mí me emocionó leerlo. Hace poco lo leí por primera vez y me he emocionado, y leerlo ahorita me tengo la piel china.
Bueno, no hay más. No.
Salud, salud. Por eso te digo que si no fueras poeta, serías dragón. Pero pues también eres hasta... lobo, pero también eres lobo.
Es que lobo, lo del lobo me sigue toda la vida. No fue una ocurrencia. Puse poeta lobo por una razón, porque me han cerrado tantos muros que ya no me admite ni Miguel Rubio poeta, ni Miguel Rubio trovador. Entonces puse lobo porque es mi tótem, es verdad, ¿no? Y cuando ha sido mi sueño recurrente de niño, ha sido como superar el miedo de niño también. Y puedo decir que hasta en épocas, otras épocas, casi cuando los dragones, tomé una droga natural, que es la natura silvestre. No aconsejable a nadie. No lo bolsa, vamos, eso tiene que hacerlo un chamán, no nos aficionamos. Y estaba de venta en las herboristerías para curar el asma. Entonces no le dimos mucha importancia. Y estuve, pues, alucinando toda una noche. Esa noche que alucinaba, pero que estarlo de no poder luego conducir una semana, no poder volver a leer porque se me cruzaban las líneas. También yo creo que estuvimos a punto de morirnos los dos, que le dimos más. Era una infusión, nada más. Y siempre me acompañó esa noche, y estábamos en una ermita en alta montaña, en Aras del Puente, precipicios por todos lados, sin parar de andar. Y siempre tenía a mi lado un lobo. A partir de ahí comprendí que era mi tótem, y soy defensor de ellos, y en fin, todo lo que haga falta, ¿no?
Claro.
Al mito, al lobo.
Así es, la verdad que muchas veces no sabemos de alguna hierba, de alguna raíz, de alguna hoja, y porque nos dijeron, ay, es muy buena, pero no sabes lo que te va a pasar hasta que te pasa, ¿no?
Que vaya con cuidado la gente que no toma en serio la droga natural, porque quien dice, y he dicho natura silvestre, pero podemos estar hablando de otras plantas, ¿no?
Claro.
Y eso solamente lo manejaban los chamanes, lo pasaban a discípulos, solo uno, de uno en uno, y eran los únicos que sabían las dosis y la forma de mezclar y todo lo demás.
Así es, hasta en eso hay que tener cuidado. Miguel,
sí.
¿Tienes algún método o existe algún método para formarse o hacerse poeta?
Leer muchísimo.
Tú eres un lector compulsivo.
Sí, sí. No. Parece que yo cojo todo el género, ¿no? Pero en la poesía sobre todo es leer mucho a muchos. Y escribir, más que escribir, y romper mucho. Y ya está. Yo creo que el poeta nace. Lo digo de verdad, considerándome un obrero de la palabra, no un semidios, nada de eso. O sea, yo debo tener callos, como pongo un poema mío, pues los poetas debemos tener callos en el corazón cuando otros obreros los tienen en las manos. Solo eso cambia.
Y tú eres de los...
La poesía escoge, sí.
Sí, y tú eres de los poetas, Miguel, que las cosas las dice como van. O sea, tú si vas a... Yo me acuerdo de un poema que tenías a los censores. ¿Te acuerdas de los famosos censores?
Sí, bueno, es que me han cerrado. Voy por el noveno muro.
No.
Voy por el noveno muro. Sí, no me callarán, no.
Eso está bien. ¿Alguna vez, Miguel, has perdido el control en tus letras? Que digas, hoy no puedo, sí. no encuentro esto, se me fue la C, la B, alguna vez.
Sí, que ha pasado, pero nunca lo he publicado. Es como si me hubiera desahogado en el papel.
Está bien.
O sea, un poema contra alguien determinado, no. Por un desamor, tampoco. Puedo haberme desahogado escribiéndolo, pero publicando que para los demás, no. Queda como cosa a mí.
Ah, está bien, así debe ser. Y de en tu trayecto literario, cuéntanos cómo ha sido la vida poética, la vida literaria de Miguel Rubio.
Yo he escrito poesía toda la vida. Un buen día, para mí el ordenador era un archivo de música y cultura nada más. No sabía nada de redes, nada. Y poco a poco aprendí un poquito y entré en un certamen. Me metí en el mundo de la poesía, en lo poquito que había, y en fin. Y va y gano un libro. Y no sabía ni siquiera si era competitivo. Pero es que en el segundo me pasó igual y también gané un libro. Entonces ya cambió mi vida completamente. Mi duda que era si podía ser competitivo de alguna forma, pues me lo encontré de golpe. O sea, de una forma natural, ¿no? De los certámenes, pues gané algunos, bastantes. También dejé esa época. De ahí ya me llamaron editoriales para trabajar con ellos. Y siempre escribiendo, vas sonando, vas gustando, van llamando para cosas y bueno, nunca he forzado nada y lo sigo sin hacer. Cuando vi el momento, que es cuando he contado lo de Amazon tranquilamente, vi la oportunidad de realizar otro sueño y que otra gente publicara. Y esa es. Me he hecho muy huraño, antes aún iba a congresos, me siguen llamando para ser
Certámenes, ya no has ido a los
más
certámenes.
no, pero ya no quiero ser ni jurado de certamen, ya ni lo acepto. A partir de un dinero, y lo digo tranquilamente también, a partir de un dinero empiezan a pasar cosas raras. Y esas cosas raras no quiero ser ni testigo.
Mi testigo, pues
Ni
sí.
testigo.
Bueno, a veces don dinero se vuelve loco, ¿no?
Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no, claro, a un certamen le interesa que gane una persona ya consagrada por prestigio y por economía. Y a los consagrados. Me he encontrado con gente que me da rabia decir nombres, pero muy conocidos, que entran en los certámenes. Se habla a partir, por ejemplo, de 6.000, 7.000, 10.000 euros, ¿sabes? Como premios. Que tienes que presentar cuatro copias, locura, ¿no? A partir de ese dinero ya se sabía quién iba a ganar. Nosotros, por ejemplo, hacemos certámenes en la editorial, pero los hacemos con seudónimo, pero los datos reales, por eso nunca soy jurado, los guardo yo. Y si no hay datos reales, no entro. O sea, no pueden escoger si gano soy y si no gano, no.
Está bien. Oye, te mandan saludos desde Argentina por Olga Vargas Olimar.
Buena amiga común y grandísima poeta.
Sí.
Y persona.
Sí. Y además, tuvo el segundo lugar en uno de tus certámenes, de los que tú haces.
El de
Tuyos,
este
tuyos, no
año.
de así, ¿no?
El de este
El
año.
de este año.
Y estoy con ella porque, claro, el que gana el certamen lo hacemos a precio de costo. Reciben los libros. Ha regalado el primero y los demás, pues prácticamente muy barato, ¿no? Porque no ganamos nada. Entonces, Olga le corresponde uno. En Argentina, aprovecho, estaba el problema de que no podían sacar, de Amazon no trabajaba en Argentina, ni en Argentina ni en Venezuela. En Venezuela creo que se puede entender muy bien, por desgracia. En Argentina, a partir de este mes, se podía. Y entonces, la primera, creo que tendría el honor, porque éramos tres editoriales a la vez intentando a un argentino con las nuevas normas, las otras dos se han rendido y solo quedamos nosotros.
Mira.
No, entonces estoy esperando esto para hablar con Olga, del libro hablamos de otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero Pero
Sí,
vamos, eso es lo que
sí me, sí me acuerdo que
quiero
había.
estar seguro, quiero estar seguro
Sí,
de que
sí.
funcione bien.
Pues
Dime.
ojalá y sí, porque sí me acuerdo que había muchísimo problema. ¿Te acuerdas cuando Mickey en CLR iba a publicarle?
Exacto.
Era terrible, ¿no?
Salió un desastre, pero de eso hablamos ya de hace muchos años. Ahí está el libro y lo retocaremos y todo, pero eran aquellos tiempos.
Sí, eso ya tiene años, Miguel, 5 años.
Exacto. Son 5 años que pues he aprendido muchísimo.
Pero esa es la ventaja y ese es lo bueno, que conforme vas caminando, pues puedes caerte, te levantas, te haces callo y aprendes. Eso es lo bueno, ¿no?
Sí, sobre todo si lo tienes claro. Si tú tienes claro dónde vas, sí.
Claro.
Solamente es ser tenaz o caletón,
Tenaz tu cabezón. No,
como
está bien. La verdad que sí han pasado muchísimos años desde el. ¿Cómo se llamaba el libro de Mickey? Tenía un nombre.
un hombre muy romántico.
Muy romántico.
Domesticar un heliotropo.
Domesticar un heliotropo. Bueno, Mickey es única, Miguel, ¿no? Mickey, Mickey es.
Para mí es un género en sí misma y tiene razón ella en que puede haber gente, también quedó en el certamen tercera, no creas. Pero pasa es que este año han habido dos terceros, tres cuartos. Voy a cambiar, porque aquí ya son muchos los que se presentan. Ya tiene cierto prestigio, ya hablamos de 75, 80 autores que entran.
Mira.
Entonces no, hay que cambiar el sistema de puntuación. Entonces salieron, por ejemplo, dos terceros puestos, dos cuartos puestos, tres quintos puestos. Y Vicky está entre los terceros.
Pero qué.
Solo puedo decir que es una persona que admiro como poeta y como persona. Es que no puedo decir más.
Sí, y que amamos, Miguel.
Sí, sobre todo.
Además, ¿no? Además, la verdad que sí. Pero qué bien que en los concursos que estás haciendo haya dos terceros lugares, cuatro quintos, o sea, eso es bueno, ¿no?
Además de los que llevamos, de las ediciones, que son cinco, solo una vez ha ganado un español.
¿En serio?
En serio, este año habían árabes, habían latinos de todos los países prácticamente, e incluso europeos. Bueno, ya te digo que el hecho de no buscar el dinero, sino sea otra la motivación más importante que el dinero, ¿no? No vas a perderlo, no puedes, aunque casi. Pero bueno, el caso es que no tenemos comerciales, no hacemos publicidad. En Facebook funciona la oreja a oreja. Parece mentira el boca a boca, con lo de millones que hay, pues ahí funciona.
¿Cuánto tiempo ya tiene la editorial, Miguel?
Pues no lo sé, puede que cuatro, por ahí andará, tres, cuatro, por ahí.
Y ya tienes 200 libros.
Casi 200, ¿eh?
Wow. Oye, qué bien. Súper bien.
Sí, estoy muy contento. Yo mañana cerraría la editorial, lo digo sinceramente, me quitaría un montón de problemas de encima y sería igual de feliz, porque mi sueño ya está realizado.
Ay, pero qué bonito. Es que todo lo que te has propuesto has hecho, Miguel. Tú te propusiste ser un adiestrador de perros y lo fuiste. Fuiste paisajista, fuiste maestro, fuiste.
Profesor, primer profesor del jardín botánico sin ser biólogo.
Quisiste ser lobo y te hiciste lobo.
No, yo creo que ahí.
Pero ahora te voy a decir dragón, fíjate. Me encantó esa poesía.
También. O sea, cualquier dicho extinguido o distinguido.
¿Qué exorcizarías de ti, Miguel?
Sí,
¿Qué exorcizarías de ti
la.
para sentirte o para mostrarte más en todo lo que escribes? Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, y te lo digo porque a mí me ha pasado, de repente escribes algo y dices, bueno, sí, esto es lo que yo siento, pero como que le falta algo, necesito despojarme de esto. ¿Qué te quitarías? ¿Qué dirías? Ya, así como dicen, a ojo pelado, ¿no? Vamos, esto es lo que quiero decir, pero tal
Sí, pero es
cual.
que yo escribo lo que siento.
¿Nunca, nunca dibujas tus palabras, Miguel, para no herir susceptibilidades? Hay que hacerlo porque luego en otros países.
Recurro al sentido del humor.
Eso sí, tú eres, con las fotografías que pones, la verdad que a mí me da mucha risa. La última que me mandaste, la de los niños meones, ¿te acuerdas? Tú
Sí.
me decías meona.
Es muy conocida en Valencia la de Dios también se hace pajas.
Sí.
Estoy abierto a todo. Me gusta la provocación. Creo que me gusta ver a los jóvenes provocando, sobre todo. Y tengo un libro de versos eróticos, el que más me ha costado. Huyendo de la vulgaridad, pues estuve casi 2 años haciéndolo. Tengo uno solo de poemas infantiles. Tengo otro solo de poemas sociales. Entonces, es que me creo que la poesía es todo en la vida y te sale lo que te sale en ese momento.
Ay,
Por eso
sí.
yo tengo como diría yo, tengo una relación odio-amor con las musas enorme. Enorme.
Yo me acuerdo y se los voy a presumir a todos. ¿Te acuerdas cómo me bautizaste, Miguel?
Hace mucho la poetisa de fuego, lo recordé.
Y me acuerdo que pusiste que dice, Mesalina nunca adúltera. Me pusiste. Me acuerdo que me emocionaste mucho con eso que dijiste de mí, donde decías que cada verso era una caricia y cada punto un beso. ¿Te acuerdas, Miguel?
Sí, claro que me acuerdo.
¿Quieres tomar agüita para que no tosas? ¿Quieres que vayamos a una canción?
Perfecto.
Dale, bueno, vamos a poner el pequeño vals vienés. ¿Quieres que empecemos con esa? Bien.
Secadas, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas, ay, 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 toma este vals. Este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul. Este vals. se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals de ser muerte de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de una tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals, de cintura quebrada. Este vals, de sí, de muerte y de coñac. Que moja su cola en el mar. Este mar, este mar, este mar, de ese muerte y de coñac. Que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo, disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals.
Has traído a Lorca. Miguel.
Sí.
Y bueno, ahora dime, tú escogiste estas canciones, me trajiste a Lorca, también a Serrat, o sea, Machado con Serrat, a varios que van a escuchar nuestros oyentes. ¿Por qué escogiste estas canciones?
Porque son las que más me pueden hacer sentir.
Pero,
porque son poemas musicados que se atienen muy bien al poema.
¿La generación del 27 es una de las generaciones que más te gustan, Miguel? ¿Te acuerdas el programa que hicimos de la generación del 27?
Creo que es la generación, ya no digo de España, es difícil encontrar universalmente y en la historia a tantos talentos en situación tan, tan precaria como era una guerra civil, en el exilio y comprometidos. Encontrar esa generación es muy difícil. Puede que sea la mejor, incluida la época de oro de los Quevedo, Garcilaso y demás. Como ahora mismo considero los mejores poetas y lo que más estoy leyendo hace unos años, hace un par de años, escribiendo sobre ellos, es la poesía palestina. Se reúne lo mismo, el talento, la poesía en los árabes siempre ha sido mucho más importante que en los occidentales. Entonces Mahmoud Darwish, por ejemplo, llenaba estadios en Palestina, ya invadida por Israel. Y ahora mismo están puede que sea la generación del 27 de Palestina. La situación crea esas generaciones. Creo que es la mejor.
Ay, qué bello.
Y de Lorca en particular, yo digo que es el Mozart de la poesía. Como digo, de Mozart es el Lorca, es el poeta, es el Lorca de la música. Mozart hizo, por ejemplo, que se es capaz de componer la flauta mágica, pero también es capaz de componer su Requiem. Lorca es un Lorca, que son muchos Lorcas.
Muchos Lorcas.
Lorca más conocido es el cuando toca el tema gitano, el tema andaluz, el romancero gitano. Ese es el Lorca más conocido. Luego está el Lorca este, que es el del pequeño vals vienés. Nadie diría, nadie, mucha, muy poca gente sabe que es un poema de Lorca. Menos gente sabe que lo de anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Eso es también un poema de Lorca. El lagarto está llorando. También es de Lorca. Y luego el tercer Lorca, que es el que más me gusta, es el de Nueva York.
Poeta de Nueva York. Sí, ¿te acuerdas, Miguel, cuando hicimos el programa de Lorca? Y todo lo que me enseñaste, porque tú me enseñaste los poemas musicalizados. Yo conocía, por ejemplo, a Paco de Lucía, conocía a Vicente Morera, ¿cómo es Morera? Monera, Vicente Monera. Es que Morena es mi movimiento, Vicente Monera. Y me acuerdo cuando hicimos ese programa y empezamos a investigar sobre esos poemas cantados. Y de ahí me enamoré y de ahí para el real. Y esa es otra de las cosas que me enseñaste.
Pues mira, me alegro mucho.
Ahora enséñame un poema tuyo. Un poema.
La música es mi segunda pasión.
Yo sé, yo sé. Vale. Yo sé que la... Y si nos compartes un poema en tu voz.
Pues mira, igual me equivoco, pero es un poema antiguo de mis primeros libros y que a ti creo recordar que te gustaba especialmente, igual me equivoco, era El mercado de los ladrones.
Ah, me encanta. Me acuerdo cuando te invité. ¿Te acuerdas cuando te invité por primera vez a un programa conmigo, Miguel? Y estuve buscando por todas partes cosas sobre ti luego y me quedé en El mercado de los ladrones. ¿Te acuerdas? Ah, sí.
Por eso la voy a leer, ¿vale?
Vale.
Era el mercado de los ladrones. Se vendían mapas de tesoros con un sello de pirata oficial y rutas hacia la fuente de la juventud. La situación exacta de Atlantis y un trozo de la piedra filosofal. En dos puestos diferentes, a cual más honrado y legal, se exponían tres auténticas sábanas santas. En otro, la fórmula de mano. Había tres lanzas de longinos y a precio de saldo, un cargo ministerial. En un tenderete de objetos marinos se ofrecía el tridente de Neptuno, una grabación de Cantos de Sirena y el diario de a bordo del capitán Ahab, sandalias para andar sobre el mar de los sargazos, un trozo del periscopio de Nautilus y una docena de perlas negras del mar del coral. En una esquina se alquilaban alfombras mágicas. En tres mostradores había cuatro cálices de la última cena y cinco copias exactas del Santo Grial. En una jaula jugaban dos cachorros del demonio de Tasmania, en un cartel. 13 pelos, por cada 2 frascos, un peluquín. En otro, elixir de amor, no se admiten reclamaciones. El único legal era el que vendía dormidera de Afganistán. El puesto de objetos de broma era el más visitado. Los matasuegras llevaban puñales, bombas fétidas de gas mostaza, sarín y antrax, perfumadas en colonia, cartas bomba, cajas y cajas de bombones rellenos de cicuta, pócimas de desamor en corazones de tallado cristal, soledad encubierta con compañía envenenada, el mordisco temerario y la manzana de Adán. Era el mercado de la droga. Todos engañaban a todos. Era con mucha diferencia el más honrado que había en la ciudad.
Bravo, bravo, bravo. ¿Sabes una cosa, Miguel? Me ha llevado al 2012. Mira, Marco Iacobelli dice, hermoso programa y qué lujo de invitar. Un abrazo a los dos. Los estoy escuchando.
Dale las gracias y un abrazo.
Yo me acuerdo mucho de ese poema. Yo decía, ¿cómo me pone aquí al monstruo ese de Tasmania? Y luego las alfombras. Y me enamoré de ese poema. ¿Te acuerdas, Miguel?
Por eso lo he leído.
Ay, gracias, gracias.
Y tengo también uno que le gustaba especialmente a Miki también.
¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes junto a ti?
Yo digo, quiero que lo lea y así ya lo escucha también Miki.
Sale, por favor.
Vale.
Y volveremos a hacer el trío dinámico.
Este le creo que le gustaba mucho a mí. Me gustan los locos. Me encanta el loco que se pierde en el desierto buscando una estufa. El que dice que no anda, que se mueve nadando en el aire. Me gustan los bosquimanos y los aborígenes y los indios del Amazonas, todas las razas y pueblos perdidos en los 5 continentes, que todavía no estén apestados, que nadie los toque, nadie mate a sus dioses, ni les degrade quitándoles la dignidad, o más sencillo aún, los asedie con el hambre, o directamente los mate. Mi corazón con los palestinos que escriben sus poemas con la sangre de la calle. Me gustan los locos que disparan con sonajeros y ninguno se muere. Que ven el mundo con otros ojos, viven en otra dimensión, en tiempos pasados o por venir. Y lo cuentan cuando y como quieren. Los que se suben a una silla y se ven trapecistas. Las locas que te sacan a bailar mientras hablan de un pasado lleno de salones de baile inexistentes, los que no se ven porque son invisibles, Cleopatra y Napoleón, la Virgen María y Aquiles, los que creen que son estatuas y por eso no se mueven, los que juegan en los charcos a ser almirantes, los tímidos y los descarados, los que les miras de frente y no sabes lo que saben, la que ríe por el placer de reír, el que llora por el placer de llorar, los que vuelan con la mente. Yo soy el único cuerdo, el que está en sus cabales. Ahora debo me ir, escrito urgente, cosas de brujos y gigantes. A rato que esperan en el molino siguiente, mi buen Sancho, su burro Rocío y Rocinante.
Sí me acuerdo.
Ese que era a mí en particular.
Sí. Ah, qué tiempos, Miguel. Qué tiempos tan bonitos. ¿Te acuerdas? Éramos los como triates. Ahí andábamos, pues sí. Los tres y luego en el programa qué hacíamos y bueno, que una vez que se saturó el chat, ¿recuerdas? De tanta gente que fue, eso ya tiene 7 años, Miguel. 7 años, Miguel.
Ay, pues algo habremos aprendido en este tiempo.
Ah, qué cosas, qué cosas. En una, en algo que encontré por ahí, dice que el encuentro con tu pluma es un instante de reconocimiento con la historia de todos, en los ojos singulares del propio espejo. ¿Qué es el encuentro con tu pluma, Miguel? El encuentro con la tinta, el encuentro con tus letras, el encuentro contigo mismo. ¿Qué es? Estoy emocionada.
Yo hablo con, yo estoy, realmente somos mi pluma y yo somos uno. El problema lo tenemos los dos con el papel en blanco. Ahí está el gran problema. Alguien habla de la poesía en francés, no recuerdo el nombre, que decía que el primer verso lo escriben los dioses y lo demás, lo que hacemos los poetas es acabar de rellenarlo, ¿no? Y
Sí.
soy de ese pensamiento, encontrar ese primer verso que te saca el poema, ¿no? Y ese papel blanco. Ese es mi. Y sobre todo, y lo aconsejo que lo hagan a todos, pero yo cada vez que empiezo un poema, lo hago desde la convicción de que va a ser el mejor poema del mundo jamás escrito. Luego ya llega el tío Paco con las rebajas, ¿no? Pero el siguiente lo volveré a intentar. Y creo que es lo que deberíamos hacer todos, y creo que es lo que hacemos a los que nos gusta la poesía, ¿no? Y escribir.
Así es, la verdad que así es. Miguel, ¿cuándo sangra un poeta?
Muchísimo. Mira.
Eso es de tu libro Versos de Lobo, ¿eh?
Te contesto con un poema que tengo aquí que he escogido, que es La poesía, ¿vale?
Perfecto.
A esa pregunta. Rosario?
Sí, perfecto, por favor.
Te lo digo porque mi pregunta es lo que duele, ¿no? Y la poesía se llama así.
Te escuchamos.
La poesía duele. La poesía duele. Un poeta es un payaso que cuando ríe, carcajea feliz. Acuarela los labios y mirada triste. La poesía no regala nada, al contrario, exige amor o desamor, locura de mente, soledad y silencio, drogadicto de la pasión, contador de lo indecible. ¿Cuántas veces yo soy los versos y la poesía, dueña firme de la pluma, es la que me escribe? No hay término medio, ella da y ella pide. Decide que seas espuma de ola nómada, sin algún destino, profeta del desierto, salitre, portador de espejismos en un agua dispuesta en recipientes de mimbre, escultor de sonidos en un indomable granito, usando en vez de cincel delicados pinceles en trazos muy sensibles. Te exige tener que poder hacer lo imposible. La poesía no se conforma con amorosos poetas, estrellas, luceros, lunas. Quiere una corte de magos que crean y creen lo sublime, alquimistas de leyendas áureas, usando el metal, pero que en vez de oro lo conviertan en palabras, que besen la llaga abierta, que vivan lo terrible, que al sentimiento que busca sangre le hablen de libertades y enseñando a usar la rabia lo domestiquen. Poesía, águila y gorrión, escriba sagrada de dioses, cronista de muertes traidoras, de noches rojas de llanto. Poesía, halcón y buitre, serpiente y paloma, hiena, gacela y tigre. Poesía esclavista, negrera, proxeneta, es tu senda de cadenas la que me hace ser un hombre libre.
Oh, qué bonito.
Venía a cuidar la pregunta.
Y qué importante, Miguel, el sentirse un hombre libre, ¿no? El sentirse un hombre libre y darse en letras, darse en palabras, darse en versos. ¿Me permites leer algo?
Claro que sí, por Dios. Adelante.
Quisiera hacer un poema hermoso, hablar de un mar con el fondo lleno de cunas, estrellas de mar y niños felices durmiendo, pero no puedo. Y cuando los niños se ahogan entre olas de espuma con las crestas blancas, les recogen los delfines y los llevan al sueño de las sirenas, hasta que les salen las celestiales alas. Pero no quiero. Siempre he amado mi mar, el Mediterráneo de las Ítacas, el pintado en luz de Soraya, de Sorolla, el poema cantado por Serrat, donde ellos, niños como yo, jugaban en sus playas. Son ya nada más que un recuerdo. Ahora se oyen como un lamento en el fondo, los gritos de miles de niños, de almas abandonadas, pidiendo que les ayuden en árabe y el viento marino nos trae sus lágrimas. Poco a poco se deja de oír macabro y triste silencio. Va a ser un canto a la vida, un homenaje a la esperanza. Decir que todos somos iguales y vivimos en el cielo de los buenos. Pero no. La miseria, la crueldad, la indiferencia, la avaricia, el alma violada por el mal, la realidad de las pesadillas de Goya. Soy poeta y no estoy ciego. Podría contar cómo la tristeza del desamor provoca el llanto de una rosaleda. Los pétalos son las lágrimas que los mansos poseerán la tierra. Pero no quiero. Hay alamedas que nunca serán libres, porque no hay alamedas. Solo alambradas hechas de odio y serpentinas que marcan fronteras, a los huidos del miedo carnicero, labriegos ingenuos de sueños, perros mercenarios, los carceleros y los dueños. No hay excusa que valga. El que sea capaz de encontrarla, que se la cuente a los niños muertos. Wow. Ese es Miguel.
Es una barbaridad lo que está pasando.
Nos encontramos, Miguel. Nos encontramos después de un tiempito, nos volvimos a encontrar. Y eso es lindo, ¿no? Me emociono. Otra emocionada es Miki. Miki, querida. Qué bonito, Miguel, qué bonito. Como decía, ¿no? Qué bonito es lo bonito.
Qué bonito.
Bueno, voy a poner una canción que tú me has dedicado siempre. Bueno, es un poema de Miguel Hernández.
El tiempo me ha dado la razón.
¿La escuchamos?
Adelante.
Vamos.
Sobre tu mano bonita velaba la dinamita, sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación
de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida, Rosario, y era tu mano una rosa, enfurecida, Rosario. Ultrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Se prendó la dinamita y la convirtió en estrella.
Pues aquí está Rosario la dinamitera.
Ese tono de voz es muy simpático.
A ver, creo que nos caímos. Me están diciendo que si estoy al aire. A ver. A ver. No puede ser. No, estamos al aire. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. Ahora vamos con más poemas, Miguel.
Lo que digas. De mi libro de Selene Desnuda, por cambiar un poquito. Este libro me costó, huyendo de eso de la vulgaridad, ¿no? Me costó mucho tiempo poder seleccionar los poemas.
Perfecto, escuchemos.
Se llama Vulcán. Vulcán. Esta noche he soñado que pintaba tu cuerpo desnudo, que mi lengua era el pincel, como fue el cincel que te modeló en arcilla, y el lápiz húmedo que esbozó tu dibujo. De la lengua mi memoria, mientras solo soy deseo, y mis ávidas manos, como teniendo vida propia, eróticos abanicos, polo a polo, saboreando, descubriendo, escalar sin pudor la piel blanca de tus senos y lo profundo de tu ombligo. En mi memoria, a la nada, a perderme en mis adentros y olvidándome en mí mismo, ser cometa perdida al capricho del viento. Lengua como lanza ceremonial entre tus muslos, perfilando la pequeña cordillera de tu clítoris encendido. De la nada, sorbiendo como susurros de vida los desatados gemidos. Levantar la vista para ver tu rostro y formar parte de las pupilas de unos ojos enloquecidos. Sentir tus manos arañando la almohada y a mí mismo. Saciarme de tu cuerpo, manantial donde nace el eje del mundo, entre fluidos y gritos. Sentirse fragua de vulcano en medio de un iceberg y sembrar de nieve tu caverna hechicera en solo una sombra, fundidos.
Ya está. Ya está. ¿Este es tu último libro, Selene? ¿Selene qué?
No. Selene desnuda es hace el tres.
¿Cuántos libros ya tienes, Miguel? Yo me quedé en 5.
No lo sé, o sea, de verdad, ¿eh? Tengo yo una antología de los 2 primeros. Y en total creo que son, contando ese, 10.
Wow.
Lo digo enseguida.
Sí.
Bueno. No lo sé, ¿verdad?
¿Qué has sentido del primer, por ejemplo, escribes el primer libro, cuando sacas el primer libro, sientes una emoción inmensa, y ahora con 10 hijos, ¿qué has sentido con cada uno de ellos?
En cada uno lo mismo.
¿En serio?
Sí. Soy de esas personas que hasta para sacar un poema en Facebook, paso miedo escénico, va conmigo.
Me dice Olga, hermosos poemas, en Selene le hice el prólogo.
Oh. Sí, señor, y bien difícil lo tenía y bien que lo hizo. Olga es gran amiga, como haré yo el suyo en su libro, por supuesto que sí. Pero el tema era difícil de tocar y lo hizo de la forma más natural, y es un gran prólogo. Olga, gracias.
Olga es una mujer muy sensible, y Olga es una mujer que lo que lee lo siente, lo vive, y yo me imagino que por eso el prólogo es muy bueno. Bueno, además porque quiero mucho a Olga, ¿no? Cuando quiere, además quiero mucho a Olga, y la verdad que es una mujer increíble, o sea, es de las mujeres que admiro en el Face, una de ellas es Olga.
Bien guerrillera que lo es también.
Sí.
Y Olga. Luego declama de maravillas.
Ay, sí, sí, sí. Cuando declama mis poemas me quedo ahí toda con la piel de gallina. Chinita, chinita.
¿Quieres que te lea uno especial? Que es claro, uno escribe lo que vive. En este caso es particular porque conocía a la niña.
Perfecto. Escuchamos.
Mi niña Carmela. Mi niña Carmela se ha ido con su mundo de estrellas de juguete, su sonrisa de Mona Lisa, tan solo suya. Se ha ido la flor cautiva de un jardinero loco que con sus tijeras celestiales le segó la vida. El mismo demente que se la dio en un ataque de conciencia se la quita. A tu imagen, semejanza, ¿dónde está tu justicia divina? Una vez más no me respondes. Tontería reprochar algo a la sombra inventada de una mentira. Mi niña Carmela ya no bailará más, ni volverá a reír su mirada. Con una callada risa, sin sonido formal, sin etiqueta, como el suspiro del canto de una sirena escondida. Caracola de ternura, caballito de mar extranjero, agua de manantial transparente y limpia, campana, cascabel, arpa doctorada en cenizas, felices te cuento. Carmela sabía volar, sus ojos eran alas, firmes, limpias y sencillas, y cuando los cerraba, convertida en garza, más alto era su vuelo. Hada de un bosque perdido, dama de un lago olvidado, princesa de la historia más bella, hermana gemela de Lidia, se quedó a vivir para siempre en una seta con pecas en el país de las maravillas. Ya está.
Ay, bravo, bravo, bravo. ¿Cómo olvidar a Carmela? ¿Cómo? Hanna Moncada dice: querida poeta, estoy ya mismo escuchando la emisión. Gracias por la invitación. Un fraternal y respetuoso saludo a tu invitado de lujo. Carmen Guardalópez, qué bueno escucharlos. Grandes.
Buena amiga, gracias. Son muchos años.
Carmen dice: muero por ese poema, mi niña Carmela. Sí. ¿Quién no muere por Carmela, verdad, Miguel? ¿Eh? Que todos morimos por Carmela, ese poema es precioso.
Sí. Y lo que decías de cómo te sale la rabia en algún poema, pues también está ahí.
Ahí está. Y la emoción. Mira, a mí me gusta muchísimo cuando uno declama y tiene de fondo música, pero cuando no hay música y la música es la vibración de la voz del poeta, lo vives, Miguel, ¿no? Lo vives, lo sientes, lo lloras o lo gritas o lo explotas, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay ciertos poemas que no hay manera de superar. A mí me pasa, de hecho me ha pasado cuando lo he leído mil veces, ¿no? Pero no es lo mismo, no son también momentos. Este es el típico poema, digamos, que te cuesta escribir, me costó escribir.
Lo sé.
Y por eso se nota, me imagino.
Así
se
es.
Se junta la rabia y el amor y todo. En fin, no, que los niños que no me los toquen, ¿no?
Sí, tú quieres mucho a los niños.
Si quieres que empalme a otro de Los Ángeles, hablando de niños,
sí.
También lo tengo aquí.
Sí, por favor, vamos a llenarnos de poesía, te dije hace rato, vamos a llenarnos de poesía, leer poesía. Después de que tú termines, yo continúo con otro tuyo, ¿te parece?
Muy bien, o sea, lo que tú quieras, Rosario. Dinamitera.
Rosario Dinamitera.
Los ángeles. Los ángeles no vuelven. Flotan muertos bailando con las olas, abrazados a ellas en los océanos. Su culpa, enorme, ser estigma de por vida, no haber nacido ricos y blancos. Los ángeles no viven en el limbo entre nubes ascendidas, tocando sus pequeñas arpas. Nacen con el destino de un sonajero de miedo, entre enanas que lloran, lágrimas de sendas muertas, en una cuna mecida por la metralla. Los querubines de sangre azul, aristocracia angelical, banda sinfónica del cielo, ya no sonará nunca más. Sus directores no tienen batuta para darles la entrada, clavadas en sus ojos, se las llevó el mal con ellos. Los ángeles no van limpios, ni tienen mejillas sonrosadas, por no tener ni tienen alas, y caminan con pasos pequeños, los últimos, dados en un barco de esclavos que antes de salir del puerto ya olía cementerio. Los ángeles no hablan en cristiano, porque el idioma son sus llantos, el no comprender nada de lo que están sufriendo. Tienen padres y madres, abuelos y hermanos, y en los criminales naufragios se pierden sus pequeños sueños. Los ángeles no van a la escuela, ni se tiran por toboganes, no vuelan en los columpios al ritmo de risas y gritos, solo juegan al escondite, bajo una lluvia cruel y sin sentido de coranes falsos, bíblicos y crucifijos. Ya está.
Me encanta eso, ya está. Ya está. Ahí va, ahí voy yo, ¿eh? Hay veces que te veo el alma cubriendo la piel, brillar en tus pupilas, convirtiendo en cristal espejado la alegría de tu mirada. Otras, Noto tus caricias en mi interior. Entonces, ya no soy yo, poseído por tu magia. Tus manos, capaces de parar el tiempo, solo con rozar mi celo en viva brasa. Tus manos de amante puta y tus manos proletarias de compañera de senda al abrazarnos fuerte cuando las duras jornadas. Tu presencia de sombra alegre, el descaro de una risa franca, la humedad de tu esencia entre sábanas desbocadas. Dos volcanes tus pezones, notar cómo endurece su lava y crecen buscando mis labios al ritmo de unas caderas que repiten danzas arcaicas. Hay veces que somos tres, cuando el amanecer con la luna nos encuentra compartiendo almohada. La luna, voyeur, por naturaleza, ilumina con una sonrisa nuestra pasión entrelazada. Tus senos nunca más bellos, tu cabello tintado de loto negro, reflejados de la luz pálida. El rumor de tu silencio acompañado del mío, juntos, juntos en la misma tonada, cuatro labios cerrados, y los leves susurros de una pareja enamorada. No necesito más. El mundo entero está encerrado en una sola de tus lágrimas. No sé más, solo que a veces al mirarte, te veo el alma.
Está bonita.
Eso está bonito. Esa es de la Rosa de Siria, ¿verdad, Miguel?
Creo que sí.
Oh, Miguel, qué poemazo. Me puso nerviosa. A la poeta de fuego has puesto nerviosa, Miguel.
Pues dejo pasar alguno. Ya te digo que me costó más de 2 años y te digo que por algo es, ¿no? He intentado eso, huir de la vulgaridad y al mismo tiempo hacer sentir, dibujar imágenes, ¿no? Además, todos hemos vivido y no es tan difícil.
Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de escribir poesía erótica, el dibujar imágenes, pero con mucha estética, ¿no? Con mucha estética, con mucha finura. Eso me gusta.
Yo acepto todo, estoy abierto a todo, pero este es el tipo de poesía que me gusta, es el este tipo.
Sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho. También me gusta mucho tu poesía social, mucho.
He leído varias, ¿no?
¿Tienes ahí la de los censores, Miguel? Ese es buenísimo. ¿Te acuerdas que le hiciste una a los censores?
A los censores, tengo varias, porque cada vez que me han cerrado un muro...
O sea, has abierto muchos muros.
Pero si quieres romper, puedo leer una infantil.
Perfecto, si me parece perfecto.
Sacamos sonrisa.
Perfecto.
Escuchamos. Se llama... Héroe legendario. Está en Versos élficos, que es poemas infantiles, entre 10 y 100 años, exactamente. Se sintió como un superhéroe. Había sabido atarse los cordones de los zapatos por primera vez, él solito solo, sin que nadie lo ayudara. Y ahora orgulloso sonreía, mirando la pareja de lado. De repente se puso serio. Había algo que no pegaba. Ayer con su madre, algo no era igual. Los cordones estaban como ahora, firmes y cruzados. Cuando levantó la vista, lo entendió todo. Encima de la cama, atentos y blancos, le miraban con sorna dos calcetines. Hasta las pecas se enfurecieron. Rabioso consigo mismo, enfadado, humillado el amor propio, quiso arrancarse el zapato y al agacharse perdió el equilibrio. Se golpeó contra la pared y cayó de culo en el suelo sentado. Se oyó un murmullo de risas. Miró de golpe los calcetines, pero estos más rápidos ya estaban serios y callados. Estuvo a punto de llorar, de llamar a su madre a gritos, pero una idea le vino como el láser de un rayo. Se quitó el otro zapato, mucho más tranquilo. Se puso los calcetines y con todo su empeño estaban los nudos hechos. Se calzó a la fuerza un par de sufridos cascos de un potrillo al azar, sin desatarlos. Al salir de su cuarto, le envolvían la figura de Spiderman, un joven Yel, Aníbal y Alejandro Magno.
Ya está. Ay, qué bonito. Tú le escribes mucho a los niños, ¿verdad?
Sí, creo que es lo único auténtico que veo.
Así es. Voy a leer una que no es de niños. Se llama ¿Dónde están? La bayoneta de la pluma, la barricada del verso, el puñal de la palabra, la dignidad del poeta. ¿Dónde están? No queda siquiera la fosa encubierta. Los lobos de ministerio se los comieron. Los huesos roídos se enterraron para que no quedase ni el recuerdo. El sable de la verdad, el gladio forjado del poema, la guillotina de la mentira, el centinela de la libertad. ¿Dónde están? Labriegos de manos delicadas que ya no cosechan porque ya no siembran. No les importa la lluvia ni los inviernos crudos, cuando la nieve es la dueña, o los agostos del estío, donde como un puño de fuego te golpea. ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden los poetas? ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
¡Ay, me salió así!
¡Qué bonito! ¿Dónde se esconden los poetas?
Siempre ha sido igual. Cambian los tiempos, cambian las formas, pero es lo mismo. Por ejemplo, la poesía está claro que nunca se ha vendido, ahora tampoco. ¿Y dónde están? Pues donde siempre han estado, en un margen.
Sí.
Y a su propia vida
sí,
y manera de ser, ¿no?
Miguel, se esconden entre sus letras.
Muchas gracias.
Sí, porque sí, ¿verdad? Sí, se esconden entre sus letras. A veces nos vestimos de palabras para decir, aquí está el poeta, el poeta que llevo dentro.
Esto lo saco bastante en bastantes poemas, porque es un sentimiento que llevo, sobre todo yo que leo con mi trabajo y aparte de que me guste tanta poesía, ¿no? Y veo tan poca auténtica, tan poca, es el sentimiento que me entra, nada más. Que cada uno, y yo esto lo aprendí precisamente, aunque lo pensara, alguien algo me dijo, claro que sí, en una canción que tienes ahí, que es del grandísimo Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro.
Sí.
Díselo, de ahí lo cogí y dice lo mismo, y así es. Estoy de acuerdo totalmente. Ya lo decía él, y antes ya lo decían. Y Platón en la República también dice ya que no quieren su estado a los poetas. O sea, no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol.
Miguel, y como dijo Facundo Cabral, algún día el mundo será gobernado por poetas.
Pero he leído esa frase y no estoy de acuerdo, por eso...
¿No te gusta esa frase?
No, porque es... ¿cómo te diría? Es lo contrario, una cosa elimina la otra. Un poeta no puede ser. Una vez me preguntaron en una entrevista, y lo tuve que pensar, porque nunca lo había pensado, ¿qué era lo contrario a la poesía? Y me encontré y me puse a pensar, porque no... Y me salió del alma, y luego veo que pienso así, la política. Si hay algo contrario a la poesía, es la política.
La política. Bueno. Así. Bueno, si tú lo dices. Miguel, te voy a leer un poema que escribimos hace algunos ayeres. Y se llama Entre hojas, Miguel y yo.
Perdón un segundo, volviendo a lo de antes, creo que el lugar del poeta realmente es el de centinela del político. Punto.
Total, he dicho.
Adelante.
Bien.
La recuerdo muy bien.
He ido por muchos caminos, pero el universo abrió una desconocida senda mágica donde comenzó este derrotero que me llevó a tu lado, una carretera sin límites, sin cercas impuestas. No tuvimos que andar a pie cansado, ni nadar con largas brazadas. Una calle sin asfalto ni alquitrán, implícita en el destino. Lo que unió mi vida con la tuya, dándole un matiz nuevo con colores de primavera, azules frescos y amarillos canarios, verde como el jade de mi tierra, y uno que otro rojo como la llama de la libertad de tu conciencia. Y tú me contestaste, nuestro amor es de arena, no sabe de mármoles, no quiere ser roca firme ni escultura de esculpido bronce. No se refleja en lagos, es agua caminera de río que fluye con las corrientes dejando en sus manos la suerte que nos une en el destino. Nuestro querer es silencio, es soledad de normas y gente, es respirar de una condena libre que no necesita reja alguna, ni sabe nada de cárceles. Nuestro amor no cabe en este mundo, tiene toda la presencia de la hora. Y es un regalo, un reflejo de lo antiguo. Es una botella con dos mensajes, dos papeles abrazados que pasean por los océanos. Es un romántico viaje impulsada por las risas y suspiros. Tiene todas las dimensiones, atesora todos los instintos. Es esperanza cómplice. Nuestro amor tiene 15 sentidos. 2013, Miguel.
Qué bonito.
Qué bonito escribíamos, ¿verdad?
Sí.
Ah, qué bonito, la verdad que qué bonito.
Antes me has preguntado qué libro me gustaba más. Lo vas entendiendo.
Sí.
Todas tienen sus ideas. Y su forma y su recuerdo y personalidad.
Sí,
por cierto, estoy muy contento, aprovecho porque estoy muy orgulloso, de lo más orgulloso que estoy, por supuesto, es que el libro Versos del Lobo está en los colegios públicos de Gijón.
¡Qué bonito!
Mucho.
O sea, está en los colegios de la primaria, en la secundaria.
Tal cual, además me lo dijo una madre, no me enteré. Yo vi que la venta había sido una, pero nada más, no me dijeron nada del colegio. De hecho, me enteré por una madre de alumno.
Llegas a los niños, Miguel.
Ese libro es particularmente, dice mucho ese libro, ya tiene dos ediciones y luego lo amplió.
Es que emoción, Qué emoción que tu libro llegue a las escuelas, ¿no?
Ya te he dicho que lo tengo como orgullo, tengo pues algún certamen de cierto prestigio, tengo, escribo en varias revistas, en fin, vamos, puedo estar contento, pero esto es orgullo de verdad, para eso escribo.
Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien, Miguel, ¿no?
Claro.
Ay, qué bonito. Qué bonito, la verdad que qué bonito y qué emoción, ¿no? Qué emoción que tus letras las compartan entre los mismos niños, que hablen sobre tus letras.
Pues sí.
Quiero ser como tú cuando sea grande, Miguel.
No sabes lo que dices.
No sabes lo que dices. Qué bonito es estar juntos, Miguel.
Lo mismo digo. En lo de la poesía creo también, porque viene al cuento, que no, un poeta no es solo poeta, sino que el poeta vive en poeta. Es decir, que la poesía te hace vivir y pensar de cierta forma.
Eso sí, y te hace sentir. Yo siempre lo he dicho y no sé si estés de acuerdo, pero quien escribe siempre va a escribir lo que ve, lo que huele, lo que toca, lo que oye, lo que no oye. Chula, está Chula ahí, viste, Chula, está contenta Chula también.
Está trabajando.
Está trabajando Chula. Chula, ¿verdad que estás de acuerdo conmigo? Y muchas veces hasta lo que regurgitas, eso es el poeta, ¿no?
Sí, para mí sí. Se lo que acabas de decir, por ejemplo, si te das cuenta, es una forma de ser. No, lo eres y vives de cierta forma, dándole la suficiente importancia como tiene. Mira, antes lo pensaba así, por ejemplo, entre gente, entre nosotros, entre más gente, que lo que uno la poesía, no lo desune ni Dios, ha sido fuerte.
Si no existiera la poesía, Miguel.
Pues, por ejemplo, la luna no sería la luna con todo lo que implica, y sería un satélite más por ahí dando vueltas. Ese poderío tiene la poesía. Se ha convertido un pedazo de piedra en... ¡Puah!
Mira lo que acabas de decir. O sea, no existiría la luna, sería un pedazo de piedra.
Claro.
Volviste a tus orígenes, Miguel Rubio. Tú amas las piedras.
¿Lo es así o no?
Sí.
¿Qué
sí,
sería
sí.
la luna si no fuera?
Sí, la verdad.
Sería, pues, un satélite más de la Vía Láctea. Y eso se puede decir, ya he dicho antes, con Platón y la República y Platón. Era muy listo, sabía lo que decía.
Así es, así es. Bueno, ¿quieres que pongamos una canción?
Puede ser precisamente la de la poesía es un arma cargada del futuro. O llevas el orden como quieras.
La poesía es una... ¿Sabes qué? Me vas a matar.
No la bajé,
pero está la risa. Vamos a ponerla de tu risa. ¿Te parece? Vale. Oh. Y ahorita ponemos la poesía es... un arma cargada de futuro. A ver, escuchemos tu risa.
Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera. Pero tu risa nunca, porque me moría. junto al mar en otoño. Tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera quiero. Quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el mar si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo y me busca, y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle. Ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Amor mío, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca en las horas oscuras.
¿Qué sería del ser humano si no existiera la risa?
Eso digo yo.
¿Qué sería, Miguel?
En este libro nuevo, precisamente hablo sobre la risa. Te puedo contestar con el poema también. ¿Lo sabías?
Oh, por favor, escuchamos.
No lo sabía.
¿No lo sabía?
Pues es que se llama así, la risa.
Perfecto, escuchemos.
La risa. La risa cura. Es el sortilegio, las palabras mágicas contra la tristeza y la locura mala. Ríete de ti mismo de forma sincera y te podrás reír sin herir a nadie de todo lo que te rodea. Ríete estando solo, ríe solo por reír y salta bailando mirando al cielo. Verás como la soledad a carcajadas y al compás que sigue los pasos. Al llegar la noche, con la luna y tu sombra, seréis cuatro bailando. Aprende a reír en silencio, hacia adentro, a sonreír callado. Apenas las comisuras de tus labios, sentirás cosquillas en el corazón, en el cuerpo todo. Verás cómo chispas de risas manarán por tus ojos. Ríe contra la vida, contra la muerte. Ríe con cada logro y más todavía en el fracaso. Del cielo, el infierno, ángeles y demonios, en los dogmas sacralizados. Ve al funeral de un millonario y sonríe en mitad del cementerio. ¿De qué le sirve ahora tanta riqueza y boato? Ríe al enamorarte. Seduce haciendo reír entre las sábanas cuando el azado te sientas dos, mezclado en uno. Ríe con cada orgasmo. Ríe, baila, salta, sonríe en tus adentros y cuando llegue el dolor a fuego marcado, no temas por tu risa. Se ríe también llorando.
Sí. Ya está. Ya está. Es que sí, cuando, de verdad que cuando te ríes sientes que se mueven no solo los músculos de la cara, hasta el corazón se te mueve, las fibras revientan, ¿no, Miguel?
Hasta sonriendo solo.
Sí, sí.
A veces solo con la mirada.
No, ¿no te ha pasado que de repente estás estás solo, estás en la calle caminando y te ríes, recuerdas algo agradable y te ríes y se te queda viendo la gente como diciendo, ay mira, ese está loco, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? El poder y hasta reírte de uno, de ti mismo, ¿no?
Es que si no, no puedes. O sea, si no te ríes de ti mismo, no puedes reírte de nadie. Y eso lo tiene que aprender mucha gente.
Así es. Voy a leer un poema tuyo que se llama Si puedo escoger. Si puedo escoger, quisiera morir de vida y entrar así en la muerte, pleno de comprensión, con una velada sonrisa. Salir con serenidad de un laberinto con entrada y salida. Entrando en cielos abiertos con tres horizontes alados y distintos. Dejar de arrastrarme por los caminos de espina y volar, volar y volar. Hasta la más escondida, la única que guarda el final del arco iris, del crisol coralino que forman todas las islas. Si puedo escoger, quisiera irme soñando el último aliento en mitad del sueño más bello, con los ojos cerrados, el aura de un niño, el aura de un niño y feliz riendo. Volver donde mis padres, mis amigos tempranos, y las sombras primeras que son en la infancia, los de mis abuelos, a los perros que vivieron conmigo, y a los gatos que me dejaron vivir con ellos, parte amiga de mí mismo. Si puedo escoger, quisiera morir de luna, mirándonos de frente y escuchando por fin la respuesta contenida a mi eterna pregunta. ¿Por qué? Sé que lo supe al nacer, pero fui olvidando, al pasar fichado en los años, y bajo toneladas de mentiras, que la noche traiga una lluvia de fugaces estrellas, como en los sueños, una nota musical, cada una en un disparatado y repetible concierto. Si puedo escoger, quisiera morir libremente cuando no pude, no quede nadie que me quiera, por ya haberse muerto, sin dolor, sin llanto, sin funerales vacíos y falsos, ceniza y polvo, un bosque en primavera olor a romero, aroma de despliego, hasta luego, de las hojas cantoras de un susurro arropador de vientos, en un día soleado, apoyado en el tronco de un árbol compañero, o sentado en una roca tibia, sereno, con la vida ya vivida, cruzando donde me toque, como un lagarto viejo. Ya está.
Pues la verdad es que me gustaría morir así.
Es que sí, la verdad que sí. Imagínate, Miguel, retomar ese adiestramiento que le hacías a los perros, el volver a los árboles, a las plantas, a las piedras. Bueno, cuando te mostré el patio trasero de la casa, me dijiste, deberías de ponerle este tipo de piedras.
Eso, mira, eso va con uno. Quizá eso, por ejemplo, pues me ayuda mucho, porque no solamente... caray, he vivido pues 30 años solo, separado. No he hecho pareja hasta hace 10 años o así. Yo 12 años. Tú conoces a Maite.
Sí.
Y esos 30 años solo, mi forma de pensar y vivir, pues me han hecho trabajar y vivir muchas cosas. No tenía perro que me ladre, por decirlo así, ¿no? Siempre he tenido perro, pero no tenía que rendir cuentas a nadie. Y por el camino, pues han quedado, vamos. Creo que eso es lo que me permite poder hablar de muchas cosas o haber entendido y poder explicarla de alguna manera.
Y fuiste un lobo solitario hasta que llegó Maite.
Sí, yo por épocas me iba a plena montaña, me dejaban un molino rehabilitado, no había agua ni luz, pero estaba la cama, estaba lo que era el molino, y conociendo a los abuelos, porque empecé a escribir batallitas, el caso es que conocí al abuelo que era el dueño del molino, y tomándonos unos carajillos de la aldea, me lo dejó. Entonces yo me perdí allí solo con mi perro, pues un mes, pues algún año, un par de meses. Hablo de un sitio donde acaba el camino, dentro completamente de la pinada. O sea, la persona cercana más que podía vivir, veía más a los pastores que a la gente de la aldea.
Porque también cuidaste, ¿verdad? También fuiste pastor.
No, con el pastor no.
¿No fuiste pastor?
Sí que, ahora mismo te lo he comentado, sí que he andado mucho con ellos, he hablado mucho con ellos. Ya me ha dicho, incluso mi hijo me lo llevaba conmigo para que conociera a estos personajes únicos, increíbles, que algún día sacaré algo sobre ellos.
¿Has hecho algún poema sobre ellos?
Sí.
Entonces ahí, tal vez ese leí y yo dije, Miguel fue pastor, o estuvo con pastores.
Eso sí. Es que es la forma, ten en cuenta que los pastores ahora ya, estos mismos ya no existen, no. Hablo de hace años. Pero también había un personaje que era el tío Chisco, conocido pues entre sobre todo los de izquierdas, digamos. Un hombre que había hecho la guerra civil. Luego, la segunda guerra en el maquis francés. Se apuntó en la Legión Azul y se escapó desde Rusia.
Mira eso.
Y tenía toda un aljibe que hacía su propio aguardiente, que lo sabía hasta la guardia civil, la policía. Y vivía con una mujer que era una madame, había sido una madame, claro. O sea, era, tenía que, entonces que volví luego a hablar ya, porque enseguida nos caímos bien. Y recuerdo una vez horrible, porque hablando entre tenía en el aguardiente tres, entonces siempre vivíamos el triple, es que era el más fuerte.
El triple.
Y cuando llevábamos ya varios, pues empezamos a hablar, y me habló de la plaza, claro, la guerra civil. Y le y salió la conversación. Y de pasar riéndose con tal, le pregunté, cuéntame solamente a un muerto, ¿mataste a alguno que te recuerdes? Y cambiarle el semblante al abuelo. Dejará salir lágrimas.
Oh.
Y solamente me dijo esto, Miguel, yo manejaba una ametralladora, algo haría.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Y ese tipo de personaje, sin embargo, ahí estaba viviendo, ¿no? Había estado, fíjate, exilado de todo. Y ahora era un personaje que habrá muerto, ya seguro. El saber que la mujer de él hizo un escueca a mi hijo, me encanta.
Y no has vuelto a ese lugar, Miguel.
Hablé con muchos ancianos. Igual que digo eso, te digo que hay que tener en cuenta que la zona donde iba del Molino en la guerra civil fue donde acabó. Entonces hubo mucho más represalias después de la guerra que la misma guerra. Hablo de miles de muertos. Y conocí a una abuela que le había estado haciendo de cartero en un pueblo el mismo hombre que le había pegado un tiro a su marido delante de ella en la puerta de su casa.
¡Qué horror!
Anécdotas así, muchas. Abuelos que me han llevado a ver un diente de arroz. O sea, barbaridad. Que sepa el mundo que España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más muertos enterrados en fosas. Después de Camboya. Eso no lo sabe el mundo.
Eso no lo sabe el mundo.
A gusto me queda.
¿Qué sentís al decir eso, Miguel?
Pues que es una barbaridad.
Sí.
Es una barbaridad.
Pero lo dijiste. ¿Qué? Muy bien, sí. Muy bien.
¿Quieres que lo arregle con un...
poema, por favor?
Una nana, no. Este va de la naturaleza.
Pero, dale.
Se llama Boda en el bosque. Espera que pueda hacerlo grande, que no me deje a tú. Ahora. ¿Me oyes? ¿No, Rosaria?
Sí, te escucho.
Vale. Boda en el bosque. Hoy los árboles se reflejarán más que nunca en el remanso del río. Hoy está el viento calmo y las flores tiran de aroma con toda su fuerza. Hoy el aire es transparente, brillantemente limpio. Hoy, con la luna llena, al mismo borde del lago, se va a celebrar la boda entre la esbelta acacia y el maduro olivo. Los sauces cercanos, las moradas adelfas y una comisión de bárbaros con bigotes cornudos, sacando la cabeza del agua, actuarán de testigos. Un viejo búho será el severo oficiante, un lagarto ya muy mayor y una nutria amiga de la novia harán de ayudante. Sonará de fondo la marcha nupcial de Wagner, de solista un ruiseñor en celo, acompañado de un coro de ranas y una orquesta de grillos. Hoy el bosque está embrujado. Los troncos hablan en susurros, celosos los jóvenes olivos, rondando las sonrientes acacias. Las raíces tapadas bajo tierra se enredan en amorosos nudos, haciendo vibrar el manto de hojas que como un tapiz oscuro cubre el suelo junto a la floresta. Las liebres en semicírculo, las lúdicas en dos filas en el agua, los ciervos en su cornamenta lucen andando al paso ramilletes de flores silvestres. Estatuas sobre rocas cercanas, hoy es un día de tregua, las torcaces y las águilas. Los jabalís, los colmillos limpios, las culebras con piel recién cambiada, las gatas salvajes bien lamidas, arañas tejiendo adornos que colocaban en alto las ardillas sobre los rectos álamos y retorcidos pinos. o se casan en el bosque, al mismo borde del lago, la esbelta acacia y el maduro lirio. Ya está.
Ya está. Ay, qué bonito. Oh, qué bonito. Miguel, no lo va...
En tres versiones, más largas también.
Y tus poemas son largos. Tus poemas son largos. Tienes poemas, cortos, pero muy concisos, muy... El último que me has etiquetado, que me pusiste la imagen de Trump y el Papa Francisco. ¡Qué poema! Buen poema.
Ojalá no fuera verdad lo que digo, es mi forma de pensar.
Pero muchas veces es mejor decir las cosas para hacer conciencia, ¿no? Porque muchos se dejan llevar por lo que dicen los medios y no por lo que ven los ojos ajenos a los medios.
Creo que la mayoría, no soy ateo, soy agnóstico. Para mí ese mi Dios es la conciencia, que creo que es lo único universal en el mundo de verdad. Da igual la conciencia. La conciencia es la misma, al nacer. Y me declaro anticlerical, o sea, no. Tengo una guerra declarada con todos los traductores, inventores y demás. Que además da la capacidad de venir de la mano del tirano, del poderoso, ¿no? Así ha sido siempre.
Así es. Y así debe de ser. Yo creo que tú te has encontrado para realmente ser tú. Para gustarte a ti y no para gustarle a los demás. Y eso es importante en uno, Miguel, porque muchas veces uno se da en letras para gustarle a los demás. Pero a ti, pero tú te gustas primero a ti que para gustarle a los demás. Así ha sido desde que te conozco.
Gracias. Yo no hago más de 4 poemas a la semana. Si hago 4 ya son muchos. Y trabajo. Yo sé la balsa de basura de papel que puedo sacar. Para hacer un libro vengo a escoger un poema, pues una media de entre 20 y 30, ¿no?
Miguel, un poema más, por favor. Iba yo a poner la canción, iba a poner la canción de que me pediste, pero no nos va a dar tiempo. Miguel, faltan 5 minutos para terminar el programa, no lo puedo creer.
Pues mira, de los que tenía preparado me queda una nana.
Pues vamos con la nana.
Sí, porque la otra es que es muy... No sé, esta gustará.
No importa, haremos otro programa.
La nana, escucha mi niño, que mientras acaricio tus tiernas alas, el padre con su ruda voz, pero despacito, va a cantarte una nana. Cuando aprendas a hablar, mamá, que sea la primera palabra. La segunda es decir papá, no y por qué la tercera y la cuarta. Al hablar los mayores, te dirán que no digas nada, que no lo puedes entender. Hazme caso y quietecito, escucha atento y calla. Verás como al llegar a la escuela, sin saberlo siquiera, llevarás clases adelantadas. Y siempre la verdad, solo por no dañar a terceros, mantén la boca cerrada. No tolores nunca la mentira, jamás pongas la otra mejilla. Las dos cosas te roerán por dentro, vayas por donde vayas. Haz tuyo el sufrir de los demás, y lo será también su alegría, que fluirá por tu vida como manantial de agua clara. Huye de los charlatanes, de los que lo saben todo de todo. Acércate a las personas serenas, que te miran a los ojos sin juzgarte, que miren con seguridad las palabras. Hijo mío, ten solo miedo al miedo, y lo vencerás solo una vez. El mundo está lleno de miedos, fantasmas. Los utilizan los hombres malos para llevar a los hombres buenos, usándolos como tenazas. Mi niño, yo te paso mi dignidad, más o menos entera, pero libre y liberal. No te veas obligado a seguirla. Has de estar dispuesto a andar siempre luchando en un eterno campo de batalla, caerte y volverte a levantar. No te la impongo. Es solo una opción más. Al final del todo, esto es solo una nana. Mi nana. Ya está.
Bravo, bravo. Dice Patiorella. Hola, nena luciérnaga hermosa. No tenía señal hasta ahora. Saludos a Miguel. Bravo. Bello dueto. Igual Carmen Guardalópez está junto a nosotros. Está Olga Mari, Marco Giacobelli. Está Hanna Moncada, Luisa Fernández. Y muchos más. No quiero entrar al Facebook, lo estoy viendo en Messenger, los que me han puesto mensajes en Messenger, porque luego me da miedo, Miguel, abrir las páginas y que se me caiga el programa. Y la verdad...
Yo tengo también 4 más, tengo 7 ya, también me están mandando mensajes.
Un abrazo a todos. Miguel, muchísimas gracias por estas 2 horas de amor por las letras.
Gracias a ti, Rosario.
Gracias por estar en mi camino de nuevo.
Y muy buenas noches, casi madrugadas a todos.
Sí, para usted son las 2 de la mañana. Y bueno, queridos amigos, en el próximo martes creo que no voy a transmitir. Llega mi hija, no la veo hace 18 años. Mi hija llega el martes 31 y la voy a ir a recibir. Pero como siempre me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los 4 vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Gracias, Miguel.
Y Manuel sabe lo que dice. No es cualquier persona.
Así es.
Así es.
Sí, ya está. Hasta luego.